Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 15 de abril del año 2015. Bien, por después de varios días de receso, por cuestiones laborales, pues vamos a seguir con el estudio, con este ciclo que comenzamos hace unos días, sobre unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Hoy vamos a entrar en el cuarto, en la cuarta parte de este importantísimo estudio que está dedicado a un hijo de Satanás, a un blasfemo, pues que escribió un libro, que ha escrito un escrito y que es creído por muchas personas, enseñando que el Dios de Israel, que el único Dios verdadero es Satanás. Ya sabéis que quien quiera, los que quieran tener este estudio por escrito, pues está publicado en mi sitio web, lo podrá bajar en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues vamos a estudiar hoy la sección 8, que es el capítulo 8 de este libro que escribí, y que se titula Yahvé y los otros dos ángeles comieron con Abraham. Vamos a ver cómo el Dios de Israel descendió del cielo, este Dios de Israel, este segundo Dios, este segundo ser divino, que también se llama Yahvé, pues bajó a la tierra en forma humana, y comieron con nuestro padre Abraham en el encinar de Manré. Lo dice bien clarito la Biblia, como vamos a ver seguidamente. Y esto aparece en el capítulo 18 del libro del Génesis. Ahí se describe con todo lujo de detalles cómo este Dios, este ser divino llamado Yahvé, bajó del cielo a la tierra. Y bajó acompañado por dos seres extraterrestres, por dos ángeles. Comieron una gran cantidad de alimentos con Abraham, ahí en ese encinar. Pues este blasfemo y mentiroso Pablo José, el que ha escrito ese repugnante libro contra el Dios de Israel, diciendo que es Satanás, y luego este sujeto blasfemo, para intentar demostrar esa burrada, esa babosada, pues da una serie de argumentos, diciendo que Dios no fue visto, que jamás fue visto por los seres humanos. Y obviamente no fue el Dios supremo, el Todopoderoso, el Padre Celestial, quien descendió del cielo y se apareció a nuestro Padre Abraham. No fue el Padre quien bajó y comió con Abraham. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Como todos sabemos, lo dice bien claro la Escritura, pasajes como Juan 1.18 o primera de Juan 4.12, ahí se dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este ser extraterrestre, este ser divino que descendió del cielo, llamado Yahvé, y que se apareció a nuestro padre Abraham y que comió con él, era sencillamente otro ser divino diferente del padre, es el segundo Yahvé, el cual, como hemos demostrado muchas veces en la sala de charlas, es el mismísimo Señor Jesucristo, ya que Jesús, dice la Biblia bien clarito, que él ya preexistía en el cielo como ser divino antes de nacer en la tierra como hombre. Esto lo podemos leer, pasajes como Juan capítulo 1 versos 1 y 2, Juan 17, 5 o Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Por lo tanto, este ser divino extraterrestre que descendió del cielo ahí al encinar de Manré y comió con Abraham, pues no era el Dios Padre. Este varón que descendió del cielo era el segundo Yahvé, y sabemos perfectamente que era el propio Señor Jesús. Esto significa sencillamente que ese blasfemo e hijo del diablo llamado Pablo José, pues está llamando Satanás al propio Señor Jesucristo. Dice que es Satanás. Por eso es que, fijaos, la gran profecía de esta del Salmo 2, ahí dice bien claro que los malvados se unirían, se juntarían y consultarían unidos contra Yahvé y contra su Cristo, contra el Dios Padre y contra el propio Jesús, el Hijo de Dios, el cual, como sabéis, también tiene el nombre de su Padre Celestial. Jesús también tiene el nombre de Yahvé, el Hijo se llama igual que el Padre. Pero el Dios Padre, fijaos lo que dice el Salmo 2, Yahvé, el Dios Padre, se burla, se ríe de todos estos blasfemos y todos estos malvados. Y al final, dice la profecía del Salmo 2, los va a destruir en el fuego de su ira. Cuando el Señor Jesús venga, cuando Él venga del cielo, regrese con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, va a destruir, por medio del fuego, va a destruir a todos sus enemigos. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46... cuando Jesús lo lanzará al lago de fuego, o en Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 21, donde se describe con todo lujo de detalles esta venida gloriosa de Cristo, y será destruida pues la bestia, el falso profeta y todos los ejércitos aliados de la bestia van a ser destruidos por el propio Jesús. Bien, pues entramos ahora en el apartado número 10, el apartado número 9, y que he titulado Yahvé habita en la oscuridad, así como suena. Yahvé habita en la oscuridad. Y vamos a leerlo la Biblia en un pasaje muy interesante que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 al 12. Y mirad lo que dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé. Aquí cuando habla de la casa de Yahvé, se refiere evidentemente al templo de Jerusalén o al tabernáculo. Dice que la nube llenó la casa de Yahvé y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Entonces dijo Salomón, Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Fijaos lo que dijo Salomón. Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pues bien, basándose en este pasaje, este mentiroso y blasfemo Pablo José afirma que el Señor Yahvé es Satanás. Porque fijaos que el pasaje dice que Yahvé habita en la oscuridad. Y la Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto lo podemos leer en 1 Juan 1, 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y como el pasaje de Primera de Reyes dice que Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad, pues este descerebrado e hijo de Satanás saca esa estúpida conclusión de que este Dios llamado Yahvé era el mismísimo Satanás. Desde luego hay que ser un imbécil y analfabeto bíblico para decir semejante burrada, semejante chorrada. Este blasfemo y mentiroso, fijaos, lo que hace es sacar el versículo 12 de su contexto para así inventarse una blasfemia espantosa. Pero fijaos que si leemos el pasaje completo, vamos a ver a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la nube espesa que llenó la casa de Yahvé. Es decir, el templo este de Jerusalén, y obviamente esa nube espesa era oscura. Y dentro de esa nube espesa estaba el Señor Yahvé. Es decir, él moraba dentro de esa nube oscura, esa nube espesa, tal como dicen estos dos pasajes que voy a leer. Mirad, Éxodo capítulo 14, verso 24, que dice: Aconteció la vigilia de la mañana que Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y en Éxodo 34, 5, fijaos lo que dice. Éxodo 34, 5. Y Yahvé descendió de la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahvé. Estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Yahvé. Fijaos que esa nube espesa y oscura, dice el texto bíblico que llenó la casa de Yahvé. La llenó, la cubrió, la llenó. Y por eso es que el pasaje bíblico dice que Yahvé habitaba en la oscuridad, porque Yahvé estaba dentro de esa nube oscura y espesa. Lo mismo sucede cuando nosotros, por ejemplo, vemos en el cielo una gran nube densa y oscura porque está llena de agua. Al estar llena de agua, pues es oscura. Pues algo semejante sucedió con esa especie de nave voladora en forma de columna, en forma de cilindro gigante, la cual era oscura, era una nube densa, y dentro de esta nave voladora, de esta nube, se encontraba este Dios llamado Yahvé, y que ya hemos visto que era el propio Señor Jesucristo, porque él tiene el nombre también de Yahvé. Mirad, vamos a ver cómo han traducido este pasaje las siguientes versiones bíblicas. Fijaos cómo lo han vertido. Por ejemplo, la BAB. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. ¿Lo veis? En la oscuridad de una nube. La Biblia de Jerusalén dice: Entonces Salomón dijo: Yahvé quiere habitar en densa nube. Quiere habitar en densa nube. La LBLA. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. La NVI dice: Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Ahí lo tenéis, habitaría en la oscuridad de una nube. La Reina Valera del año 2000 dice: Entonces dijo Salomón: El Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Ahí lo tenemos bien claro. El pasaje de ninguna manera dice que Yahvé sea tinieblas. Lo que dice es que este Dios llamado Yahvé estaba dentro de esa nube oscura y densa, de esa nube voladora en forma de columna. Sin embargo, este blasfemo, este analfabeto bíblico llamado Pablo José, lo que hace es pervertir este pasaje bíblico de una forma satánica, diciendo la babosada de que el Señor Yahvé es Satanás y que él mora en las tinieblas. Él saca la conclusión falsa de que Yahvé mora en las tinieblas y por lo tanto no puede ser el Dios verdadero sino Satanás, cuando ya hemos visto, según el contexto, que se está refiriendo a que Yahvé habitaría dentro de esa nube densa, oscura, que llenó el tabernáculo, mejor dicho, el templo de Jerusalén. Bien, pues una vez respondido ese falso argumento y refutado ese argumento falso de este hijo del diablo llamado Pablo José, entramos en el apartado número 10, que he titulado Ojo por Ojo. Y es que en la Santa Ley de Dios se dice lo siguiente. Vámonos a Éxodo capítulo 21, verso 22, al 25, que dice así: Si algunos riñieren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgare los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que dice la Santa Ley de Dios. Y ahora vámonos a lo que dijo Jesús. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, versos 38 y 39, lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pues mirad, al comparar estos dos pasajes bíblicos, el blasfemo y mentiroso este llamado Pablo José saca la estúpida conclusión de que Jesús se opuso a la ley de Yahvé. Se opuso a esta ley y que por tanto Jesús estaba en contra del Dios de Israel y que enseñó leyes contrarias a Yahvé. Eso es lo que dicen gentuza como este hijo del diablo llamado Pablo José, además de otros muchos. Siempre sacan a colación estos dos pasajes bíblicos para enseñar la babosada de que Cristo enseñaba lo contrario de lo que enseñaba el Dios de Israel. Desde luego hay que ser un embustero y un analfabeto bíblico para enseñar semejante burrada. El propio Jesús enseñó que su Padre Celestial era el Dios de los judíos. Eso lo dijo Jesús. Mirad, lo dijo en Juan capítulo 8, versos 54 y 55. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a enseñar lo contrario que enseñó su Padre Celestial? Es imposible. Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y vamos a leerlo. En Juan capítulo 5, versos 30, dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahora en Juan 6, 38, dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 9, 4 leemos: me es necesario hacer las obras del que me envió. Mirad, Jesús jamás se opuso a la santa ley de Dios ni habló en contra de ella. Nunca. Recordad que Jesús dijo bien claro en ese pasaje de Juan 8, 54 que su Padre Celestial es el Dios de Israel, el que vosotros decís que vuestro Dios. ¿Quién decía a los judíos que era su Dios? Era Yahvé, el Dios de Israel. Pues Jesús dijo bien claro que ese era su Padre Celestial. Mira, la ley del ojo por ojo es conocida también como la ley de Talión y aparece en textos bíblicos como Éxodo 21, 24, Levítico 24, versos 19 al 20 o en Deuteronomio 19, verso 21. ¿Cuál era el propósito de esta ley? El propósito de esta ley justa era muy sencillo. Era evitar que una persona culpable de algún delito sufriera una pena superior a la que se merecía, sino que recibiera un castigo proporcional a su delito. Si, por ejemplo, dañaba el ojo de alguien, entonces él mismo sufría el mismo castigo, pagando con su propio ojo, pero no más. Tal persona no era digna de muerte si su delito no lo merecía. Pues eso mismo es lo que regulaba esa santa ley de Dios. Esa ley de la proporcionalidad de ninguna manera alentaba los sentimientos de venganza personal. Al contrario, esta ley de Dios, esta ley justa, lo que hacía es poner freno a la venganza personal desproporcionada. Jesús citó esta ley de la proporcionalidad justa para que sus discípulos no se venguen de nadie, porque en esa época muchos judíos habían deformado esa santa ley de Dios, esa ley de la proporcionalidad, y la utilizaban para venganzas personales. Entonces lo que hizo Jesús es dar a esa ley el verdadero significado, diciendo a sus discípulos que no se vengaran si alguien los ofendía o los insultaban. El propio ejemplo lo dio Jesús, cuando le abofetearon en la mejilla, cuando le dieron ese golpe en la mejilla, y entonces Jesús no se vengó ni pagó mal por mal, simplemente le preguntó el por qué le golpeaba, el por qué le había abofeteado. Lo podemos leer en Juan 18, versos 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada palabra griega es utilizada es rapisma, que significa dar un golpe con un pequeño bastón. Esto aparece en la imagen de Jesús, por ejemplo, grabada en la síndone, en la Sabana Santa. Si miráis en la mejilla de Jesús, en una de esas mejillas veréis que está partida de un golpe que le han dado en la mejilla, con un pequeño bastón. No fue una bofetada con la mano, como muchos lo han interpretado, lo han traducido. No fue una bofetada con la mano, fue una rapisma. Esa es la palabra griega utilizada, que significa un golpe con un bastón. Fijaos, esto es importante. Y así aparece grabado la imagen de Jesús que aparece en la síndone, en la sábana santa. Entonces dijo Jesús, si he hablado mal, testifican que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?, dijo Jesús. Pues bien, con esa actitud de Jesús, él mismo nos dio ejemplo de cómo hemos de actuar nosotros cuando nos abofetean de una forma injusta. Jamás hemos de vengarnos nosotros mismos, sino que la venganza siempre es de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo dice bien claro, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es el Señor quien va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Luego dice el verso 20 y el 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y esta es la enseñanza de Jesús. Vencer con el bien al mal. Pero Jesús jamás se opuso a esta santa ley, a la ley de talión, la cual es una ley justa de proporcionalidad. La santa ley de Dios jamás promovía la venganza personal, sino la proporcionalidad justa del castigo. Jesús jamás de los jamases se opuso a esta santa ley de Dios, a la ley de la proporcionalidad. Simplemente lo que hizo es citar esta ley de la proporcionalidad en el castigo para que sus discípulos no se venguen de las ofensas que nos puedan hacer otros, sino que respondamos con mansedumbre, tal como hizo Jesús, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Citar esos pasajes bíblicos para enseñar que Jesús enseñó lo contrario de la santa ley de Dios es una aberración y una perversión satánica de la enseñanza de Jesús, tal como por ejemplo hace este embustero y engendro del diablo llamado Paulo José. Bien, ahora entramos en un apartado muy importante que he titulado en el número 11, los sacrificios de animales. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia de los sacrificios de animales. Mirad, este mentiroso y blasfemo llamado Paulo José dice lo siguiente en su repugnante libro que ha escrito. Dice así, tenemos entendido en estos tiempos que quien ofrece sacrificios son las sectas satánicas. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios espiritual necesite sacrificios vivos? Esto es lo que dice este hijo del diablo. Leamos lo que dice el capítulo 1 de Levítico. Vamos a Levítico capítulo 1. Verso, voy a leer de los versos 1 al 17. Dice lo siguiente. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros, de entre vosotros, ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno y ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahvé. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si la ofrenda para Yahvé fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará sobre el altar, junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Esto es lo que dice la Santa Ley de Dios sobre el tema de los sacrificios. Pues mirad, el argumento falso de Paulo José y todos estos hijos del diablo que enseñan que el Dios de Israel es Satanás es el siguiente. Como en las sectas satánicas se hacen sacrificios de animales y en el Antiguo Testamento Yahvé exigió a la nación de Israel pues hacer sacrificios de animales, entonces dicen ellos que el Dios de Israel es Satanás. Pues bien, seguidamente voy a demostrar cómo ese argumento es absolutamente falso y diabólico. Para empezar, las sectas satánicas lo que hacen son sacrificios humanos. Las sectas diabólicas satánicas que dan culto a Satanás, lo que hacen son sacrificios humanos. Generalmente, sacrificios de niños pequeños o de adolescentes. Eso lo hacían en el pasado y actualmente lo siguen haciendo también. Es un ejemplo de este tipo de sacrificios satánicos de niños. Lo tenemos en la religión de los antiguos cananeos que habitaban en el territorio de lo que hoy es Israel. Los cananeos ofrecían sacrificios de niños al falso dios Moloch, los cuales los niños eran arrojados vivos al fuego. Eran asados. Este tipo de sacrificios satánicos y abominables a los ojos de Dios de Israel, del Dios de Israel, se describen muy detalladamente en la Biblia. Vamos a leerlo en Levítico capítulo 18, verso 21, y luego en otros pasajes más del capítulo 20 de Levítico. Vamos a leer estos textos donde se mencionan esta religión satánica de los cananeos, el tipo de sacrificios humanos que hacían. Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. Y en el capítulo 20 de Levítico, verso 1, dice así. Habló Yahvé a Moisés diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloch. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Esto lo leemos en Jeremías 32, 34. Y el 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Como podemos ver, estos pasajes bíblicos son bien claros. El Dios de Israel odia, aborrece profundamente ese tipo de sacrificios humanos que eran realizados por los cananeos al dios falso Moloc. Por eso es que Dios ordenó a Israel que exterminaran completamente a esas naciones cananeas que practicaban este tipo de abominaciones y asesinatos de niños, a los cuales arrojaban vivos a este falso dios llamado Moloc. Por lo tanto, esa doctrina asquerosa de que el Dios de Israel es Satanás es una de las mayores blasfemias que los hijos del diablo puedan decir. Porque, repito, el Dios de Israel jamás ordenó sacrificar a seres humanos. Y hay muchos descerebrados y mentirosos que afirman que Yahvé sí que ordenaba el sacrificio de seres humanos, porque la Biblia dice que Yahvé ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Así lo leemos en Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. Dice la Biblia que Abraham ofreció a Yahvé, a su hijo, llevó a su hijo Isaac al monte Moriá para sacrificarlo. Sin embargo, el Dios de Israel, Yahvé, estaba, fijaos, poniendo a prueba la fe de Abraham, pues Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a un ángel para impedir que Abraham sacrificara a su hijo. Más clarito no puede ser. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 22, versos 10 al 12. Mirad, el mentiroso y blasfemo Pablo José afirma que Dios necesitaba de esos sacrificios de animales, lo cual es absolutamente falso y estúpido, ya que era el pueblo de Israel quien necesitaba esos sacrificios de animales para el perdón de sus pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Repito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 9, versos 19 al 22. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, los sacrificios de animales que los sacerdotes hebreos hacían en el templo de Jerusalén era para la remisión de los pecados. Es decir, eran necesarios para que los israelitas fueran perdonados por Dios. Al Señor Yahvé, al Dios de Israel, de ninguna manera le hacían falta esos sacrificios de animales. A él no le hacen falta. Pero si seguimos leyendo este pasaje de Hebreos capítulo 9, se dice lo siguiente, mira lo que dice los versos 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí lo tenemos bien claro. El sumo sacerdote hebreo prefiguraba al Señor Jesucristo. Jesús entró en el cielo después de resucitar, como todos sabemos, para presentarse delante de Dios y poder así interceder por nosotros, por sus discípulos. Jesús ya no se ofrece en sacrificio continuamente por nosotros, sino que lo hizo una sola vez para quitar de en medio el pecado. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, quitando o perdonando así nuestros pecados. Por eso es que Dios ordenó el sacrificio de corderos, de toros y de machos cabríos, porque esos sacrificios de animales, que eran limpios, animales limpios, prefiguraban al futuro sacrificio perfecto del Señor Jesús para quitar nuestros pecados. Observad que estos animales, este sacrificio de animales, no hacían perfectos a los israelitas, no los hacían perfectos. En esos sacrificios de animales se hacía memoria, se hacía recuerdo de los pecados de los israelitas, y la sangre de esos animales no podía quitar los pecados de los israelitas. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, cesarían esos sacrificios. Pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Como podemos ver, esos sacrificios de animales lo que hacían sencillamente es recordar los pecados de la nación de Israel, no quitando los pecados de ellos, sino que esa sangre de animales cubría los pecados de los israelitas, para que así ellos fueran perdonados. Sin embargo, al venir el Cordero de Dios, que es Jesús, Él sí quita nuestros pecados. Tal como dijo, por ejemplo, Juan el Bautizador, en Juan capítulo 1, verso 29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Jesús quita completamente nuestros pecados. Vamos a leer atentamente el siguiente pasaje bíblico de Hebreos capítulo 10, donde esto se explica de una forma perfecta. Dice así, Hebreos capítulo 10, voy a leer del verso 5 al verso 14. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observa bien, porque el pasaje este es tremendamente importante y es que no tiene desperdicio. En este texto se dice bien clarito que el Dios de Israel, Yahvé, jamás quiso ni le agradaron los sacrificios y ofrendas de animales. El Señor Yahvé ordenó a Israel simplemente de forma provisional para que ellos pudieran tener el perdón de los pecados, ordenó estos sacrificios de animales. Sin embargo, a Yahvé jamás le gustaron esos sacrificios de animales. Además, el pasaje de Hebreos lo repite varias veces, lo dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Sin embargo, el texto, el pasaje dice que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Jesús era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso era necesario que Jesús, siendo inocente, sin mancha, derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados, borrando así todos los pecados de los que creemos en Él. El pasaje de Hebreos dice bien clarito que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Por lo tanto, ya no hay más ofrenda por los pecados. Los sacrificios de animales cesaron completamente para los que creemos en Jesús. Ya no hace falta que nosotros pues sacrifiquemos animales para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús, al ascender al cielo, después de resucitar, ya se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean destruidos, lo cual sucederá cuando Él aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así lo leemos en este tremendo pasaje de Hebreos 9:28. Es decir, Jesús ya no vendrá de nuevo para ser sacrificado por nosotros, no, sino para salvar a los que esperamos su segunda aparición, su venida gloriosa, para reinar sobre todas las naciones de la tierra. En el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, pues enseña generalmente la gran falsedad de que los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén morían en el lugar de los israelitas, ocupando el lugar de los israelitas. Mirad, eso es un inmenso error. Los sacrificios de animales ofrecidos por los sacerdotes en el templo de Jerusalén no eran sacrificios vicarios o sustitutorios, sino que eran sacrificios ofrecidos para la expiación de los pecados, es decir, para el perdón de los pecados. Aunque los pecados en realidad no eran quitados de los israelitas, solamente eran cubiertos, solamente con el sacrificio perfecto de Cristo los pecados son quitados para siempre. Solamente Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús no fue sustitutoria. Jesús murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, tal como leemos en Isaías 53, verso 8. Porque fueron los pecados y maldades de los israelitas los que condenaron a muerte a Jesús. Murió por los pecados de ellos, no por los míos ni por los tuyos. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. El Evangelio verdadero lo que dice es que Jesús murió por sus ovejas. Es decir, murió por amor a sus ovejas, para que así tengamos nosotros el perdón de los pecados. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 10, versos 11 y el 15. Observad que este pasaje no dice que Jesús daría su vida por los pecados de sus ovejas. Esto es importantísimo que lo entendamos. El texto dice bien claro que Jesús daría su vida por sus ovejas, no por los pecados de sus ovejas. Cuidado. Daría su vida por ellas, por amor a ellas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Mirad lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o clavado en un madero, que es la correcta traducción. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en ninguna parte dijo que Jesús murió en su lugar. La muerte de Jesús no fue sustitutoria, sino que Jesús murió por Pablo, por amor a nosotros. Murió por amor al apóstol Pablo y por amor a nosotros. Entregó su vida por nosotros. No dice que murió por nuestros pecados. No, murió por nosotros. Jesús era perfecto y justo, como los animales limpios que eran ofrecidos en sacrificio en el templo de Jerusalén. Jesús se entregó por el apóstol Pablo para que sus pecados fueran quitados y perdonados. De la misma manera que Él dio su vida por cada uno de los que creemos en Él, pudiendo así tener nosotros el perdón de todos los pecados. Como leemos, por ejemplo, en Hechos 2.38. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2.38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En muchos iglesieros del sistema apóstata suelen citar, por ejemplo, el siguiente pasaje del apóstol Pablo para enseñar la falsedad de que Jesús murió en nuestro lugar. Pasaje que suelen utilizar es en 1 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si os fijáis bien, este pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús no fue vicaria, no fue sustitutoria. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús jamás conoció pecado, sin embargo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O dicho en otras palabras, lo que enseña este pasaje es que Jesús era un cordero sin pecado, era limpio, pero Dios permitió que él fuera sacrificado por nosotros, como si fuera culpable, para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. En ninguna parte se dice que Jesús ocupara nuestro lugar en el madero. No se dice que Él muriera en lugar de nosotros, sino que Jesús llevó nuestros pecados en el madero para poder quitarlos. Por eso era necesario que Jesús muriera, para que así nuestros pecados sean quitados y podamos tener el perdón total. Y de esta manera Dios ya nos ve como justos y limpios. Y esto lo explicó muy bien el apóstol Pedro cuando dijo las siguientes palabras. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24, que dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Repito, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí lo tenemos bien clarito. El apóstol Pedro dijo que Jesús padeció por nosotros. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que Él dio su vida por amor a los suyos. El apóstol Pedro no dijo que Jesús murió en nuestro lugar, sino que murió por nosotros. Jesús jamás hizo pecado. Él era perfecto y justo. Y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ojo, cuando el pasaje dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, esto no significa de ninguna manera que Jesús murió en nuestro lugar. Lo que significa es que Jesús quitó nuestros pecados en el madero. Y vamos a comprobarlo de una forma muy sencilla. Mirad, Jesús, cuando curaba a la gente, dice la Biblia que llevaba las enfermedades y dolencias de esas personas. Es decir, les quitaba esas enfermedades y dolencias. Pero esto de ninguna manera significaba que Jesús ocupaba el lugar de esas personas enfermas. Mirad, vamos a leer el texto que se encuentra en Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pues esto mismo es lo que hizo Jesús por nosotros. Él mismo tomó en su cuerpo nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para poder quitarlos. Pero esto de ninguna manera significa que Jesús muriera en nuestro lugar. Su muerte, repito, jamás fue vicaria, sino que fue por amor a sus ovejas. Jesús murió por amor a nosotros, dando su vida por ellas. Dio su vida por nosotros, para que tengamos nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Y estos pecados sean quitados, quitados totalmente. Los sacrificios de toros, de corderos y machos cabríos, sencillamente prefiguraban ese sacrificio perfecto de Cristo. Esos sacrificios de animales no eran perfectos, porque no podían quitar los pecados de la nación de Israel. Y además, esos sacrificios de animales jamás agradaron a Dios, al Dios de Israel. Como en Hebreos, leemos en Hebreos capítulo 10. Pero esos sacrificios de animales eran necesarios para que los israelitas tuvieran el perdón de los pecados y para anunciar la futura venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Y una vez venido Jesús, venido Cristo, y habiendo sido sacrificado por amor a nosotros, ya no hay más ofrenda de animales por el pecado. Este blasfemo y mentiroso hijo del diablo llamado Pablo José dice en su asqueroso libro que Dios sacrificaba y quemaba también a los seres humanos. Dice que sacrificaba a seres humanos porque en Levítico capítulo 1, verso 9, en la versión Reina Valera, se mencionan piernas. Y según este idiota ignorante llamado Pablo José, esas piernas eran las de seres humanos, porque según él, solamente los seres humanos tenemos piernas. Fijaos qué estúpido argumento tan demencial y diabólico da este hijo del diablo llamado Pablo José. Realmente este sujeto o es idiota mental o es un malvado mentiroso, aunque realmente pues es las dos cosas, es un idiota mental y también es un malvado mentiroso. Porque cualquier persona que lea el capítulo 1 de Levítico verá a simple vista que todo el capítulo está hablando bien clarito de sacrificios de animales limpios. De ninguna manera habla del sacrificio de seres humanos. El texto lo dice bien clarito. ¿Qué dice el versículo 2? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿De vacas o de ovejas o de corderos? El pasaje también habla del sacrificio de aves limpias, como por ejemplo las tórtolas y los palominos. Así lo leemos en el versículo 14 de Levítico 1. Decir que este pasaje habla de sacrificios de seres humanos realmente es de gilipollas mentales y de canallas. Pero no solo eso, resulta que la palabrita piernas del verso 9, así es como la ha traducido la versión Reina Valera, se puede traducir también como patas, es decir, eran las patas de esos animales limpios. Así lo han traducido un montón de versiones bíblicas, como por ejemplo las siguientes. Lavad, dice así: las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. La Biblia de Jerusalén: él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma por a Yahvé. La NBLH: el que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua. La NVI: las entrañas y las patas se lavarán con agua. La Torá: él lavará con agua las entrañas y las patas. Como podéis ver, ese pasaje bíblico se puede traducir, por tanto, como patas y como piernas. Lo mismo sucede como, por ejemplo, cuando nosotros decimos hoy he comido una pata de cordero, refiriéndonos a que nos hemos comido una pierna de cordero. También se suele decir una pierna de cordero. Pero decir que ese pasaje de Levítico 1 describe el sacrificio de seres humanos, como dice este hijo de Satanás llamado Pablo José, pues solo puede decirlo alguien con nula materia gris en la cabeza, siendo además un embustero descomunal, como es el caso de este gilipollas, de este mentiroso llamado Pablo José, que ha escrito esa basura de libro. Bien, pues hasta aquí la cuarta parte de este ciclo, ya mañana, porque mañana también vamos a tener charla bíblica, ya que durante varios días no hemos tenido charla, pues lo vamos a tener también mañana. Entraremos en el apartado número 12 y que se titula Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Esto lo que estudiaremos mañana. También estudiaremos el apartado número 13, que se titula La mujer sorprendida en adulterio, y también el apartado 14, si nos da tiempo, que se titula Los celos del Dios de Israel. Los celos. Veremos también cómo el Dios de Israel siente celos, pero unos celos buenos. Bien, pues hasta aquí la cuarta parte. Si alguno de los hermanos que estáis en la sala queréis comentar algo, queréis aportar, ya sabéis, podéis pedir palabra y podéis decir lo que queráis. Paso palabra. Sí, Vicente, dime.
No, no tiene nada que ver. Es que es sobre las elecciones de políticas, que resulta que los PP, el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos están técnicamente empatados. Esto que, o sea, que no hay un claro ganador, ¿esto qué consecuencias tiene, puede tener, según tú?
¿Consecuencias para España?
Una tetrada de fuerzas políticas.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de la situación de España, la situación política brevemente. Pues esto significa que el partido este de Podemos está subiendo como la espuma, cada vez tiene más adeptos. Y acabará, yo creo que va a acabar, personalmente creo que va a acabar teniendo mayoría y es quien va a gobernar España. Yo estoy convencido que va a ser este partido de ultraizquierda, ateo, anticristiano, el que va a gobernar España dentro de poco. El partido de Podemos. Va a arrasar con el PP y con el PSOE, es mi opinión personal.
Bueno, y en Tarragona los salafistas moderados, que no son yihadistas, dicen que no son yihadistas. Esto a quién pretende engañar, sí. Es una táctica.
Sí, por supuesto.
Dicen que son moderados.
Eso nada. Eso es mentira, eso es una mentira del diablo. Esos salafistas, o como se llamen, por supuesto que son extremistas. Ahora lo dicen pues porque no están en el poder, evidentemente. ¿Cómo van a decir que están a favor del ISIS, de los cortacabezas, de esos asesinos? Pues evidentemente tienen que ocultarlo. Porque si no prohibirían ese partido, prohibirían a esos salafistas. Entonces tienen que decir que no, que ellos no son extremistas. Pero ellos cuando estén en el poder, cuando sean mayoría, por supuesto que serán como los de ISIS y se dedicarán a lo que más le gusta, que es asesinar y a cortar las cabezas, especialmente de los cristianos. Pero eso,
bueno,
es mentira.
Y el estrechamiento de manos entre Cuba y Estados Unidos, en la cumbre de las Américas, eso puede ser un primer paso para el gobierno mundial.
Sí, por supuesto. El negro este satanista, este hijo de Satanás llamado Obama, pues se ha acercado a Cuba. Él es un comunista, además de ser un musulmán, y va a llevar a los Estados Unidos hacia su destrucción, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, estoy convencido. Ella se ha liado, oye, se está liando con Cuba. Que ya sabéis, sí, que el gobierno de Cuba es un gobierno masón, anticristiano, ateo, y él se ha hecho amigo de este gobierno, este hijo de Satanás, y pues está llevando a Estados Unidos hacia su destrucción.
Bueno, y los países estos del BRICS, que están, está Brasil, Sudáfrica, Rusia, China, todos estos países, ¿tú crees que serán los países del gobierno de la bestia o del reinado de Cristo?
Yo creo que sí, hermano Vicente. Yo creo que estos países de Eurasia, porque los países del BRICS están unidos con Eurasia, Rusia y China, son los creadores de este nuevo Banco Mundial.
Bueno, Brasil también.
También Brasil también. Entonces están aliando pues con ellos, ¿no? Con Eurasia. Yo creo que este es el preludio de la creación de este imperio nuevo, este imperio euroasiático, que está creando el presidente de Rusia, el Putin, y yo creo que ahí donde se implantará ese reinado de la bestia va a ser en todas estas naciones de Europa, de Asia, es ahí donde va a reinar, donde va a gobernar la bestia. Personalmente yo creo que no, que América, los países de América, donde vendrá es el reino de Dios. Ella lo explica muchas veces en el foro, ¿por qué yo creo esto? Según basándome en Apocalipsis 12, verso 10, Yo creo que cuando venga el reino de Dios, que va a ser al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, pues también va a venir con poder el reino de Dios. En una parte del mundo vendrá el reino de Satanás y de la bestia, y en otra parte del mundo pues vendrá el reino de Dios y de Cristo, es lo que yo creo. Sí.
Oye, ¿y se ha encontrado una bestiada de petróleo en Inglaterra, en la zona sur de Inglaterra? ¿Y por qué no se explota? ¿No hay nadie que financie el proyecto o que no le interesa a la élite?
Pues
Todo.
no conozco esa noticia, hermano Vicente, no
Sí.
sé, no te puedo decir.
Yo quería comentar que aparte esto, el del José Malebrán y otros satanistas, hay que decir que esto no lo leen cuatro sujetos, estos libros basura los leen miles de personas, muchas personas con un amplio bagaje académico, con una sólida formación. Y algo tan que se puede pulverizar de una manera tan bíblica como estuvimos viendo en esta charla, el que miles de personas lo traguen, es otra prueba incuestionable de cómo el diablo está manipulando esas mentes. De lo contrario, sería absolutamente imposible que algo que se pulveriza tan fácilmente a la luz de la Biblia fuera creído por miles de personas de todos los tipos. Bueno, esto es lo que quería aportar para su palabra.
Efectivamente, gracias por el excelente aporte, Manuela. Sin ninguna duda, esto está cada vez esa doctrina creyendo por muchas más personas. Es un cumplimiento de la profecía bíblica, del Salmo 2, ¿eh? Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Y efectivamente, se están uniendo en primer lugar contra el Dios de Israel, diciendo la calumnia, la blasfemia de que él es Satanás, y seguidamente se unen contra Cristo, porque como Cristo enseñó que él es el Hijo del Dios de Israel, por lo tanto, al final también se unen contra el Señor Jesús. Es una preparación. Lo que está ocurriendo es una preparación. El diablo, Satanás, está preparando la mente de muchas personas, para unirlos en la futura lucha contra el Dios de Israel y contra Cristo. Están preparando el reinado de la bestia. Y en primer lugar tienen que preparar las mentes, enseñando esa doctrina de que el Dios de Israel es Satanás. La enseñan todos estos hijos del diablo. Y evidentemente los que conocemos la verdad, los santos de Dios, tenemos que saber refutar esas mentiras del diablo. Esto no lo hacen en el sistema de iglesia apóstata, realmente no lo hacen, no ocurre. Tenemos que ser los cristianos bíblicos los que refutemos y pulvericemos a la luz de la Biblia esa mentira del diablo. Porque yo no conozco a nadie más, no conozco a otros que refuten esos argumentos satánicos. No conozco a nadie del SIA que lo haga, no sé por qué. Me lo había pedido también, hermano, os tiro por ti.
Hombre, yo quiero hacerle una consulta y es por una noticia que salió en los periódicos aquí en Honduras hace como unos 4 meses y a mí se me había olvidado preguntarles a ustedes que viven en España. Salió una noticia en la que mencionaba un vocero del Congreso, no sé si es Congreso o es Parlamento, el que ustedes tienen por allá, donde anunciaban de que finalmente se le iba a devolver la ciudadanía a todos los judíos sefarditas que habían sido expulsados en 1400, en los años 1490 y pico por parte de los reyes católicos, siempre y cuando logren demostrar que eran descendientes de aquellos que fueron originalmente expulsados, puesto que no quisieron adoptar el catolicismo como religión. Y para ello, pues van a exigir como documentación extendida por los rabinos del lugar donde estos se encuentren. Y ahí mismo en la noticia, daban una larga lista de apellidos que estaban reconocidos como judíos sefarditas. Aquí yo recuerdo que muchos comentaristas en los noticieros comentaban de que esa simplemente era una estrategia que el gobierno español estaba utilizando simplemente para atraer a judíos ricos o judíos adinerados de regreso a España e inyectarle dinero a esa economía que está tambaleándose. ¿Qué tan cierto es todo esto? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues sí, algo leí esa noticia. Pues no lo sé si lo harán con ese motivo. No lo sé, hermano Stilio. No lo sé. Lo que sí es cierto es que la economía de España está muy mal. está prácticamente en quiebra. Tenemos un gobierno muy malo y posiblemente pues están ganando, sí, están buscando el apoyo de los judíos pues para conseguir dinero, pero no lo sé cuál será el motivo del gobierno español, por lo que ahora no lo sé.
Muy buenas, gracias y paso a todos los hermanos. Bueno, felicidades al hermano Tito, muy buena charla, me ha parecido una excelente charla realmente, porque no tenía una idea clara del tema de los sacrificios y todo eso. Y ahora entendiéndolo muy bien, pues sí, tiene mucho significado. Y aparte, esta parte del ojo por ojo y el diente por diente, realmente jamás lo había visto así. Gracias a Dios, hasta ahora no me ha salido un descerebrado. Y me ha querido ganar con esa parte. Ahora sí, sé, entiendo perfectamente cómo explicar esa parte. Realmente le agradezco, nada más. Gracias.
Pues gracias a ti, hermano. Gracias por el aporte. Y me alegro que ahora lo tengas esto mucho más claro. Yo te recomiendo y os recomiendo a todos que lo tengáis también por escrito, que os va a ayudar mucho también. Tener este estudio, este libro por escrito, lo tengáis guardado. Quien lo quiera imprimir por papel, también lo puede imprimir en papel, está en PDF, y tengáis este documento pues para que sepáis cómo responder a los falsos argumentos que toda esta gentuza suelen dar para insultar y blasfemar contra el Dios de Israel. Es bueno que también lo tengamos, pues estos documentos en papel, impresos, ¿no? Igual un día pues ya no podemos utilizar el internet o el ordenador, por siempre es bueno tenerlo en papel. Ya sabes que mañana jueves tendremos también charla bíblica. Seguiremos con este ciclo de unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Unidos no nosotros, evidentemente, porque alguno puede entender mal. Algún descerebrado querrá que puede creer que somos nosotros los que estamos unidos contra Yahvé y contra su Cristo. No. Unidos, estoy citando pues el Salmo 2, es un versículo, una profecía, unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Los malvados, pues al final se unirían contra el Dios de Israel y contra Cristo.
Aló, sí, hermano, yo lo que quiero es una aclaración. No tiene nada que ver con lo que se discutió esta tarde, pero sí siempre es acerca de exégesis, y es en relación a la parábola del camello y de la aguja, el pasaje de la Biblia donde el Señor sostiene una conversación con un muchacho que era rico y le pidió que fuera, que para ser perfecto, pues, que fuera a vender todas sus posesiones y que lo repartiera entre los pobres y luego que lo siguiese, y que parece que este se entristeció por causa de que era rico, y pues se fue, pero no hizo lo que le pidió el Señor. Y luego el Señor le dijo a sus discípulos que en verdad era bastante difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero no recuerdo en qué pasaje era que hacía la comparación donde se decía, porque era más fácil que un camello entrase a través del ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Y me topé con un documento en el que se explica de que en la interpretación tradicional de ese pasaje, donde todo, bueno, el orador no educado sobre la materia inmediatamente se imagina a un camello tratando de pasar por el agujero de una aguja de coser, ¿no? De costurar. Pero realmente el pasaje realmente de lo que dice, según lo que explica el narrador, es que el Señor Jesús utilizaba elementos o figuras del diario vivir de las personas en aquella época para ilustrar sus enseñanzas, aunque las mismas no siempre eran entendidas por aquellos que lo escuchaban, porque a él le gustaba mucho hablar en sentido figurado. En el documento menciona de que los ojos de aguja son una referencia a las cuatro entradas que existían en las ciudades, que generalmente eran fortificadas y que era una medida de seguridad por las tropas invasoras cuando estaban en situación de sitio. Estas puertas fortificadas, existía una por cada punto cardinal, y durante el día habían militares que resguardaban la entrada y revisaban las carretas que ingresaban en busca de armas y cosas que eran ilegales. Ya cuando se llegaba a la hora de la noche, cerraban las puertas y no permitían el acceso a nadie. Sin embargo,
los animales que vagaban por el campo y que muchas veces dormían en establos localizados dentro de la ciudad, muchas veces se acercaban a las puertas ya estando estas cerradas, y que los guardias de seguridad notaban que había un camello, una mula, un caballo que estaba tratando de ingresar a la ciudad, y a este sí le abrían para que entrara, más a las personas que llegaban tarde no se les permitía el acceso y les tocaba dormir afuera o en los barrios, en alguna de las casas o barrios que estaban situados fuera de las murallas. Entonces, que él utilizó eso, esos puntos de acceso eran conocidos como ojos de aguja, y que él estaba haciendo referencia a esos puntos de acceso a la ciudad para compararlo cuán difícil es para una persona ingresar a la ciudad, ¿verdad? Y cuán fácil es para un animal poder hacerlo así en cierto momento. Y lo comparó con el ingreso al reino de los cielos con respecto a un rico. Nada que ver con la interpretación tradicional de un animal tratando de pasar por el agujero, el ojo de una aguja de costurar. Pero ¿qué tanto saben ustedes sobre este tema? Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Estilio. Vamos a leer el pasaje de Jesús. Yo voy a dar cuál es la interpretación que creo la correcta. Esa que has dicho tú es una de las interpretaciones. Que el ojo de la aguja se refiere a una puerta muy estrecha que había ahí en esa época en Jerusalén. Yo personalmente creo que se refiere al ojo de una aguja, lo que dice, es decir, al ojo de una aguja de coser. Los que confían en las riquezas, los avaros, jamás podrán salvarse. Igual que es imposible que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja de coser, es imposible. De igual manera, es imposible que se pueda salvar alguien que confía en las riquezas. Vamos a leer el pasaje de Jesús. Los avaros, dice bien clarito el Apocalipsis, dice la Escritura, jamás entrarán en el reino de Dios. Vámonos al Evangelio de Marcos, a Marcos capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 20. Marcos 10, 20. Entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu madero de tormento. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Aquí está hablando a los ricos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Ahí lo estaba aclarando Jesús. Él no se estaba hablando de ser rico. El hecho de ser rico, por ser rico nadie se va a condenar. El problema es cuando confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Está hablando del ojo de una aguja. Pasar un camello por el ojo de una aguja es imposible para alguien que confía en la riqueza salvarse. Es imposible. Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso es que yo creo que cuando él habló del ojo de una aguja, yo creo que se estaba refiriendo a eso, al ojo de una aguja de coser. Igual que es totalmente imposible que un camello pase. Es un punto ahí porque también Jesús tenía mucho sentido del humor, un sabio sentido del humor, y dijo esa parábola, mencionando el ojo de una aguja de coser y diciendo que es imposible que, igual que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja de coser, tampoco alguien que confía en las riquezas, es decir, que es un avaro, es absolutamente imposible que pueda entrar en el reino de Dios. Repito, igual que un camello no puede pasar por una aguja de coser, por el ojo de una aguja de coser, alguien que confía en las riquezas es totalmente imposible que entre en el reino de Dios. Por eso es que yo creo que se está refiriendo literalmente a un ojo de una aguja de coser. Ya sabéis, por donde se mete el hilo en una aguja, igual que un camello no puede pasar por ahí, pues tampoco un rico, alguien que confía en las riquezas, tampoco puede entrar en el reino de Dios. No dijo Jesús el que tiene riquezas. Por ejemplo, Abraham pues tenía riquezas, era una persona muy rica y sin embargo será salvo. El hecho de tener riquezas, de ser rico, de ser millonario, eso no es ningún pecado. El problema es cuando se confía en las riquezas, cuando se es avaro. Los avaros no heredarán el reino de Dios. Entonces yo sé que hay dos interpretaciones. Una es la que ha dicho el hermano Stilio, de que se refiere a una puerta estrecha, y otra es la que creemos que se refiere al ojo de una aguja de coser. Yo creo que se está refiriendo al ojo de una aguja de coser. Los que confían en las riquezas, es imposible que entren en el reino de Dios, de la misma manera que es imposible que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja de coser. Yo creo que esa es la correcta y la verdadera interpretación.
Bueno, que se dice que Jesús fue un filósofo más, y yo pienso que no es verdad, porque si venció la muerte, él es la única persona que ha podido vencer a la muerte. Solo por eso ya. ¿Sí?
Evidentemente, hermano.
Él tenía la verdad total. Ah, o sea, sí. No necesitaba buscar nada, ya había vencido la muerte.
Así es, Jesús.
Dicen que es uno más, filósofo más, un pensador.
Tontería. Jesús es mucho más que un filósofo. Jesús enseñó filosofía, una filosofía de vida, eso es cierto. Pero no era un filósofo como estos filósofos idiotas del mundo, ¿sabes? Como estos filósofos que enseñan tonterías y estupideces, no. Era un filósofo de verdad, pero era mucho más que un filósofo. Era el Hijo de Dios. Era el Mesías, pero el que enseñó una filosofía de vida a Jesús, pues claro que sí. O sea, ¿podemos decir que Jesús era un filósofo? Sí, fue el mayor de los filósofos porque enseñó una filosofía de vida, enseñó la verdad, por lo tanto claro que era un filósofo, pero no era como los filósofos del mundo, eso es muy diferente, eso sí es cierto, no era como los filósofos del mundo, era mucho más. Podemos decir que Jesús era el filósofo por excelencia, el mayor de todos los filósofos que ha existido era Jesucristo, sin ninguna duda, pero no era como el resto de los filósofos del mundo.
No sé si han escuchado el revuelo, el escándalo que se ha producido en los Estados Unidos a raíz de que la Iglesia Presbiteriana finalmente oficializó y se pronunció, pues, y oficializó el matrimonio gay. Hasta el momento, pues, los matrimonios gays habían venido siendo oficializados por parte de ciertos estados, quienes han adoptado la medida de permitir esos matrimonios civiles. Pero al parecer, la iglesia esta, ya ellos son la primera institución religiosa en los Estados Unidos que los está casando, está celebrando dichas ceremonias. Paso palabra.
Gracias, hermano Estilio. Bueno, eso es un cumplimiento de las palabras de Jesús, que los días del Hijo del Hombre serían como los días de Sodoma y Gomorra. Ya sabéis, en los días de Sodoma y Gomorra, pues lo que se practicaba era el mariconismo. Pues ese mariconismo, esa abominación a los ojos de Dios, pues ya se ha infiltrado en el sistema apóstata, en el sistema iglesiero apóstata, como es en esa iglesia, ¿no? Y luego otras iglesias, pues también apoyan y promueven esa abominación a los ojos de Dios. La Iglesia Católica también, de una forma más oculta, porque es la iglesia más hipócrita del mundo. La Iglesia Católica Romana está llena de maricones, de sodomitas, además de pervertidos sexuales, puteros. Eso es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Está repleta de sacerdotes sodomitas. Y abiertamente, pues ahora esa iglesia que tú has mencionado, pues admiten también ese llamado matrimonio entre maricones. Eso es una abominación, como todos sabemos, a los ojos de Dios. La homosexualidad está condenada por Dios en las Sagradas Escrituras. Y ningún sodomita tendrá herencia, tendrá entrada en el reino de Dios. Lo dice bien claro también el Nuevo Testamento. Uno que se acuesta con varones heredará el reino de Dios. Es una señal de la apostasía, ni más ni menos. Una profecía que dijo Jesús también, que serían como los días de Sodoma y Gomorra. Además de como los días de Noé, dijo Jesús, pues también será como los días de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Así que no os extrañéis si estas iglesias falsas y apóstatas pues admiten esta abominación entre sus miembros y bendicen este tipo de falso matrimonio entre maricones. No os extrañéis, porque eso es un cumplimiento de la profecía de Jesús. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Sí, Tito, pero son parciales. Los católicos dicen, bueno, pues hay un sector que sí y un sector que no. O sea, siempre se salen por la tangente. Defienden el catolicismo porque hay buenos y malos, pero todos malos. O sea, si con cuatro que hayan, que sean maricones, está todo el edificio está podrido.
Sí, bueno, lo que es la jerarquía católica, los sacerdotes, obispos, la inmensa mayoría de los obispos, de los curas, de los sacerdotes católicos, la inmensa mayoría, esto lo dicen los propios, lo reconocen los propios católicos, los propios curas, hay curas católicos que lo dicen, la inmensa mayoría de la jerarquía católica es sodomita, son maricones, la inmensa mayoría. Es lo que le interesa al papote de turno, al Vaticano, lo que le interesa es que sus sacerdotes sean maricones, sean sodomitas, porque se les controla y se les domina muchísimo más fácilmente. Se someten más a la jerarquía siendo maricones. Eso está demostrado. La jerarquía de la Iglesia romana, la mayoría, no digo que sean todos, estoy diciendo la mayoría son sodomitas, son maricones. Y el que no es maricón es putero, se va con prostitutas, es un fornicario. Los curas que no son maricones o son puteros o se van con niños, son pedófilos, pero es una perversión total lo que hay en la jerarquía de la Iglesia Católica Romana.
A mí me gustaría hacerle una pregunta, hermano Tito, siempre acerca de una parábola. Yo estoy seguro que usted la conoce muy bien. Es aquella donde el Señor Jesucristo comparó, dice, el reino de los cielos es como un hombre que encontrando una, creo que la comparó como con una perla o con una joya de gran precio. Va y vende todo lo que posee y compra aquel predio de terreno, para obviamente para quedarse con la joya. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esta parábola?
Gracias, hermano. Se refiere pues a la parábola del gran la parábola de la perla de gran precio, que la encuentra y por tenerla pues vende todo lo que tiene, ¿no? Es una parábola que nos viene a enseñar Jesús la importancia del reino de Dios, de heredar el reino de Dios. Como dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás cosas os serán añadidas. Lo más importante, lo más valioso que podamos encontrar es el reino de Dios. Si ponemos en primer lugar las cosas del reino de Dios y de la justicia de Dios, lo demás nos será añadido. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por heredar el reino de Dios, cuidando, como dice la Biblia bien claro, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que procurar heredar, recibir en el futuro ese reino de Dios. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Es lo que viene a enseñar más o menos en esa parábola de Jesús. La parábola, la perla de gran precio, ¿qué es lo que simboliza? Pues simboliza el reino de Dios. Lo más valioso que hay es la perla de gran precio. Eso es lo que simboliza. Luego os recomiendo que leáis también comentarios. Hay comentarios bíblicos. Por ejemplo, si tenéis las Word en vuestro ordenador, mirad, leed comentarios. Hay algunos comentarios bíblicos que son muy buenos en las Word sobre esta parábola de la perla de gran precio, pues para que tengáis un entendimiento más correcto del significado de esa parábola. Siempre os va a ayudar que leáis algunos buenos comentarios cristianos. Y en las Word, ahí tenéis comentarios cristianos.
Hermano, pero cuando usted dice que debemos cuidarla con temor y temblor, como lo dice la Escritura, no es en el sentido de que si la persona fue escogida para, bueno, que el Señor ya está dentro de los escogidos, porque la persona se arrepintió de sus pecados, se bautizó para el perdón de los mismos, que va a perder su salvación, es decir, que Satanás va a venir y lo va a destruir y por causa del pecado él va a perder, él o ella va a perder su salvación. ¿A qué se refiere entonces esto de cuidar con temor y con temblor la salvación? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues mira, vamos a leer el pasaje de Pablo y vamos a hacer un pequeño comentario. Se encuentra en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sigue diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que significa ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, siendo resplandecientes como luminares en el mundo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, y como hijos de Dios que somos, podemos de ser sin mancha en medio de esta generación. Debemos resplandecer como luminares en el mundo. Eso es lo que significa ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Con temor y temblor? ¿Con temor a qué? Pues temor a Dios, un respeto reverencial a Dios y temblor. ¿Qué significa esto? De que hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pues es eso. Sencillamente que debemos andar en el mundo como hijos de Dios sin mancha. Estamos en medio de una generación maligna y perversa y por lo tanto debemos resplandecer como luminares en el mundo. Eso es lo que significa ocuparnos de nuestra salvación. Aquel que no da la luz, porque una luz no se esconde, una luz se pone para que ilumine, no se pone debajo de una cama, sino que se pone en una mesa para que alumbre. Pues igual nosotros debemos ser luz al mundo, debemos alumbrar, porque si no, entonces no serviremos para nada. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor significa ser luminares en el mundo, sencillamente. El que no sea luz a otros, no sea luminar en el mundo, no sea luz para otros, pues sencillamente no es un verdadero hijo de Dios, así de simple. Lo dice bien clarito el apóstol Pablo en este pasaje que acabo de leer. Como hijos de Dios, amados, dice aquí, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hemos de ser luz para otros. Y de esta manera pues nos estaremos ocupando nuestra salvación con temor y temblor. Eso es el significado de esa expresión de Pablo. Por eso siempre que tenemos que leer el contexto, no quedarnos solamente con una frase, tenemos que leer el contexto, el anterior y el posterior de lo que dijo, ¿no? De lo que dijo Pablo, para poder entender bien el texto. Si no, podemos llegar pues a interpretaciones erróneas. Siempre tenemos que leer el contexto bíblico.
Sí, el comentario que estaba haciendo era que recientemente me enfrasqué en cierta discusión con cierto individuo. Y este individuo hablaba pues acerca de Satanás. Y él me decía que Satanás, con toda su astucia, con toda su vejez, con toda su experiencia, pues como que no es muy sabio. Y este individuo tiende o no tiene una plena, aunque conoce las escrituras, como que no las entiende a plenitud, porque si él hubiese entendido, dice, las escrituras, en qué consistía el plan de salvación, Satanás hubiera hecho todo lo que estuviera en su lugar, todo lo que hubiese estado en su poder para evitar que Jesús fuese crucificado, para evitar que Jesús sufriera en esta vida, para que de esa manera no hubiese servido como sacrificio expiatorio para los pecados de los hombres. Es decir, que él conoce las escrituras, mas no las interpreta correctamente o no las entiende. Tal es el caso de una inmensa mayoría de los seres humanos. ¿Será posible esto? Paso palabra.
Exactamente, así es. O sea, eso es una gran verdad. El diablo conoce muy bien las sagradas escrituras. El propio Satanás citó a Jesús las Sagradas Escrituras cuando fue ahí tentado en el desierto durante 40 días. Él conoce la Biblia, conoce las Escrituras. Y lo que ocurre es que el diablo, aunque cita las Escrituras, no cree en las Sagradas Escrituras. Y las deforma, las pervierte. Eso es lo que hace Satanás. Y eso es lo que hacen los hijos de Satanás. Conocen las Sagradas Escrituras, conocen la Biblia, pero la pervierten los pasajes y los interpretan de forma retorcida. Eso es lo que hizo Satanás y eso es lo que hacen los emisarios de Satanás. Por lo tanto, el diablo es inteligente, la verdad. Satanás es listo, es inteligente, pero para el mal, no para el bien. Pero es inteligente. Él conoce la Biblia, pero no cree las Sagradas Escrituras, sino que las pervierte realmente. Pero él cita la Biblia. Satanás cita la Biblia. Todos los días vemos nosotros cómo estos hijos de Satanás, estos falsos pastores pentecostaloides, estos falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, pues todos ellos citan la Biblia. ¿O no citan la Biblia ellos? Claro que citan la Biblia, conocen pasajes bíblicos, los repiten de memoria, los citan como loros, como cotorras, pero los deforman, los malinterpretan. Esto es lo que hacen estos hijos de Satanás, que se hacen pasar por ministros de Cristo, por pastores, etc. Citan la Biblia, igual que la cita Satanás, pero retuercen esos pasajes y los interpretan de una forma satánica y retorcida. Así es como actúa Satanás y así es como actúan los enviados, los emisarios de Satanás, como son los falsos pastores y falsos ministros del sistema iglesiero apóstata. Citan la Biblia, pero la deforman, la pervierten esos pasajes para enseñar doctrinas de demonios. Así es lo que hacen el diablo y sus emisarios. Por lo tanto, no os dejéis engañar el hecho de que alguien cite la Biblia, repita pasajes bíblicos de memoria, porque yo lo he visto. Que repiten pasajes bíblicos, se saben de memoria pasajes enteros de la Biblia, pero ¿qué es lo que hacen? Que aplican esos pasajes bíblicos o bien para calumniar a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos maestros y a los verdaderos profetas de Dios, los calumnian citando pasajes bíblicos, o sencillamente citan esos pasajes bíblicos para pervertirlos, malinterpretarlos y para enseñar doctrinas de demonios. Es lo que suelen hacer. Cuando veáis a alguien que cita como un papagayo, como una lora, a repetir pasajes bíblicos y siempre está citando pasajes bíblicos, cuidadito con eso. El hecho de que alguien conozca muy bien la Biblia y repita de memoria pasajes bíblicos, eso de ninguna manera significa, eso no demuestra que sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Cuidadito. El hecho de que alguien lea la Biblia y repita pasajes de memoria, eso no significa que sea un verdadero cristiano. No os dejéis engañar, porque por ahí hay muchos que citan pasajes bíblicos de memoria y son auténticos hijos de Satanás, calumniadores, hijos de su padre el diablo, que mienten, calumnian y enseñan doctrinas de demonios. Cuidadito con eso. Mira, esto lo digo más que nada precisamente porque hace pocos días se ha publicado en YouTube un vídeo, tres vídeos de dos pastorcillos, dos hijos de Satanás, seguidores de David Diamond, seguidores fanáticos de ese hijo de Satanás llamado Gigi Ávila, donde en ese vídeo, pues no sé si habré visto el vídeo, son dos, tres vídeos, pues se me calumnia, se me insulta, dicen que soy un hijo de Satanás, dicen que soy un perverso, un pervertido, pues se me acusa de un montón de cosas en ese vídeo. Aparece un falso pastor, un descerebrado total, un hijo del diablo, pues que cita constantemente, se sabe un montón de pasajes bíblicos, y sin embargo enseña doctrinas de demonios, pervirtiendo las sagradas escrituras. El hecho de que alguien cite la Biblia de memoria, se sepa pasajes bíblicos de memoria, de ninguna manera significa que sea un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Hay gente que hace eso para calumniar y condenar, para calumniar a verdaderos hijos de Dios, a verdaderos cristianos. Hay muchos, repito, que citan pasajes de la Biblia de memoria para calumniar a verdaderos cristianos y para enseñar doctrinas de demonios, como por ejemplo hacen estos dos sujetos, estos dos descerebrados que han hecho ese vídeo, donde ahí se me calumnia completamente diciendo todo tipo de mentiras y falsedades en contra de mi persona. Cualquiera puede ver esos vídeos que están publicados en YouTube. Se ha publicado también ahí en mi foro, donde estos sujetos citan de memoria, especialmente uno de ellos, el mayor, que es un pastorcillo del SIA, cita de memoria un montón de pasajes bíblicos que se los sabe de memoria, pero igual que Satanás lo que hace es enseñar doctrinas de demonios, pervirtiendo esos pasajes bíblicos y utilizando esos pasajes bíblicos para calumniar a los verdaderos cristianos. En concreto, especialmente hacia mí, porque yo me considero un verdadero cristiano, soy un siervo de Dios, yo enseño la verdadera doctrina y este hijo de Satanás lo que hace es utilizar esos versículos para calumniarme. Eso es así como actúan los hijos de Satanás. Citan pasajes bíblicos de memoria. Así que no os dejéis engañar. Cuando alguien cite pasajes bíblicos de memoria y parezca que conoce muy bien la Biblia, no os dejéis engañar. Eso no demuestra que sea un verdadero cristiano. Cuidado, porque eso es un terrible engaño del diablo. Evidentemente, los verdaderos cristianos tenemos que conocer bien la Biblia. Tenemos que saber pasajes bíblicos de memoria. Eso es de sentido común. Pero tenemos que saber interpretarlos. Si conocemos pasajes bíblicos, pero los interpretamos de forma retorcida, estaremos siendo instrumentos en las manos de Satanás. Tenemos que saber hacer exégesis bíblica, es decir, interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Si no, estaremos siendo utilizados por el padre de la mentira.
Sí, yo quiero comentar, hermano, que que en base a lo que usted nos explicó, referente a los 3 días y las 3 noches entre la muerte y la resurrección de Cristo, a mí se me dio la oportunidad de hacer una presentación en una iglesia. Hombre, hubieran visto ustedes las reacciones de esa gente. No me han vuelto a invitar y me paran la cara y algunos hasta me hablan golpeado. Yo realmente no insulté a nadie, excepto que dije exactamente cómo se interpretaban las cosas. Les expliqué que el calendario gregoriano no existía en aquellos días. Les expliqué cómo funcionaba el calendario judío y cómo se hacía el conteo del tiempo. Y causó un revuelo que ustedes hubieran visto las caras de las personas. Algunos se quedaban con la boca abierta y la cuestión es que parece que no soy muy grato ahí ahora. Paso palabra.
Gracias, hermano Stilio. Por nada, bienaventurado eres, hermano Stilio. Cuando por causa de mí digan toda clase de mentiras y os calumnien y os insulten y os persigan. Por lo tanto, dice, bienaventurados sois porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Si por predicar la verdad, enseñar la verdad, somos perseguidos, somos desechados, somos insultados o incluso somos agredidos, pues bienaventurados somos, porque la recompensa será grande en el reino de los cielos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido y le pedimos que la utilice para sacar de la mentira, sacar del error a tantos que están cegados por Satanás y que son instrumentos en las manos de Satanás para llevar la mentira, las falsas doctrinas y para calumniar a otros hijos de Dios. Le pedimos al Padre Celestial que abra la mente y les guíe al auténtico arrepentimiento a todas estas personas. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas, por el hermano Capitán, por el hermano Laxeven, por el hermano Vicente, el hermano Carlos, el hermano Stilio y el hermano Alexander, que acaba de entrar ahora en la sala. Te damos las gracias y te pedimos que nos guardes de todo mal, nos protejas y nos ayudes a mantenernos firmes en la verdadera doctrina que hemos conocido, hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Señor, te pedimos que sigas, pues eso, utilizando estas charlas para sacar de la mentira a todos estos que han apostatado de la fe. Si realmente han sido escogidos tuyos, pues sácalos del sistema iglesiano apóstata y llévalos al conocimiento de la verdad. Igual que un día también nos sacaste a nosotros y del error, de la mentira, y nos llevaste a la verdadera doctrina, al verdadero evangelio y al verdadero reino tuyo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana jueves también tenemos charla bíblica. Le damos la bienvenida también, que acaba de entrar el hermano Alexander. Le he visto en verde. Recordad, yo siempre añado a la sala de charlas a los hermanos que están conectados, pero están en verde. Para poder añadir yo a los hermanos a la sala, los tengo que ver en color verde. Por eso acabo de añadir ahora al hermano Alexander. Y ya pues nos tenemos que marchar. Una lástima, porque me hubiera gustado que el hermano Alex pues hubiera estado todo el rato en esta charla, en este estudio que hemos tenido. Pero bueno, mañana seguiremos también con el ciclo que hemos comenzado de Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. De modo que mañana nos seguiremos escuchando. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.